Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy bien, buenas tardes. Bien, un jueves más estamos aquí para todos los radioyentes, los que estáis ahí intentando compartir estos momentos que para mí son muy importantes, porque es un poco traspasaros todo el conocimiento que yo recibo de mis guías espirituales, de mis maestros, de mis chamanes, ¿vale? Entonces hoy vamos a tocar un tema bastante importante, que es el tema de los ongones. Ongón se escribe O-M-G-O-N. Y el plural de ongón son ongots. O-N-G-O-T. Bien. En concreto, Montserrat, Isabel Bernabéu, buenas tardes. Buenas tardes. Chamanismo del alma, bienvenido. Vale, vamos viendo gente. Colombo, señorita Colombo, bienvenida. Montserrat, Alba, bienvenida. Bien, a todos los que estáis aquí, quiero compartiros hoy un tema importante, y es el tema de los ongones. Los ongones son figuras que pueden estar creadas de muchos modos, de madera, de piel, de piedra, metálicos, muchísimas, ¿vale? Pero al final tiene unas misiones específicas. Concretamente, este ongón es de Siberia. Nos lo regaló un amigo nuestro, que se llama Jaume Mestres. Vero, buenas tardes, desde Argentina, bienvenida. Un amigo nuestro muy bueno, que se llama Jaume Mestres, que organiza viajes a Siberia, donde visita muchísimas cosas, pero también visitan chamanes, ¿vale? Ellos están en Barcelona y se dedican a este tipo de actividades, junto con otro tipo de viajes también organizan, pero principalmente van a la República de Buriatia, concretamente, ¿vale? Y van al lago Baikal, en fin, muchísimos sitios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un ongón? Un ongón es una figura, el ongón realmente es una conexión entre el mundo del espíritu y el mundo terrenal. La figura en sí no es nada si no se le imbuye de poder. Concretamente, esto es un espíritu de la naturaleza. Es un espíritu protector, pero también tiene la función sanadora. ¿Qué significa? Que por un lado protege, puede proteger el lugar o el lugar donde se crea. Cris, Claire, buenas tardes. Adela González, buenas tardes, bienvenida. Puede ir, como digo, protegiendo la zona donde esté colocado, si es en el altar, en la zona en cuestión, o puede ser un aparato sanador, una herramienta sanadora, que cuando una persona tenga que sacar cosas de dentro, el chamán, en este caso yo, se lo ofrecería a la persona físicamente. La persona lo cogería con sus manos y de un modo directo es como que todo lo que llevara lo tendría que sacar hacia afuera y solo quedaría todo el ongón, con lo cual la persona sufriría una sanación muy poderosa. Entonces, en concreto, como digo, ¿qué pasa con estos ongones? Hay de muchos tipos, protectores, para que no te puedan mandar energías oscuras, sanadores, para proteger las familias, en fin, de muchos tipos, como digo. Hay algunos que parecen muñecas, los ves, son figuras como una muñeca, y otros, en cambio, no son tan estéticos, son figuras más metamórficas, si quieres decir, como muy simbólicas, y no son bellas, están talladas a lo mejor de un modo muy, como muy brusco, ¿vale? Pero el poder lo tienen. Un ongón lo puede hacer cualquiera o tener cualquiera. pero el poder del hongón nada más que se lo puede dar un chamán. ¿Me entendéis? Entonces esto es importante. Me gustaría que fuerais poniendo vuestras, porque sé que estáis dándole vueltas a todo esto, me gustaría que fuerais poniendo vuestras inquietudes y preguntando cosas para que yo pueda ir contestándoos. ¿Vale? Hay infinitas variedades de hongones y cada uno con un cometido, cada uno con una finalidad. ¿Vale? Como digo, este concretamente, si os dais cuenta, tiene cara, pero no tiene brazos. En fin, es algo muy, muy especial. Pero emite. Así es, señorita Colombo. Hay que hacerle ofrendas, pregunta. Pues claro, estos seres se alimentan. Y se alimentan concretamente este espíritu. Se alimentan con vodka, con leche y con alimentos dulces. Pasteles, chocolate, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Para que el hongón esté vivo. Y el hongón esté con poder. Son muy importantes, muy importantes. Dado que se alimentan. Y además, hay que renovar los alimentos continuamente. Yo como le pongo leche, pero la leche, lógicamente, al estar aquí al aire libre, llega un momento que se hace mala, se estropea. Y le voy renovando. Y le voy poniendo vodka también, muy continuamente. Y es el modo de que se carguen de poder. Dentro de este hongón, lógicamente, hay un espíritu que el chamán ha impuesto, ha colocado ahí dentro. ¿Vale? Los espíritus pueden ser de muchos tipos y los hongones pueden ser también muy variados. Hay hongones que están relacionados o representados por árboles. Un intercambio. Bueno, se podría decir así. Tú estás alimentando el hongón para que el hongón esté vivo. Para que el hongón tenga fuerza. Claro que se puede hacer de piedra, Vero, también. Los hongones también se pueden hacer de piedra. Nora. Bueno, de forma de pirámide no he visto. He visto formas de figuras toscas, ¿vale? Como la cabeza, los brazos, pero no estéticamente, sino con pirámides no lo he visto. Nora, no te puedo decir porque no he conocido nada. Daquivil, buenas tardes, bienvenido. ¿Vale? Entonces, como digo, todo esto es importante. Hay animales también, ciervos, caballos, que le dan el poder de hongón, con lo cual esos animales ni se pueden matar para comer, ni se pueden montar, y los árboles, cuando son árboles que tienen unas características muy especiales, son los aquellos que los rellenan o los llenan de Dakar. Dakar son esos pañuelos azules que se colocan normalmente cuando veis en Siberia o en Mongolia altares o cosas en la calle, en la naturaleza, veréis que están todos llenos de pañuelos. Y los pañuelos normalmente son azules. Es el modo de que ese árbol esté representado como algo sagrado, algo que esté ahí mágico. Y eso le da muchísimo poder. Y al mismo tiempo ese árbol se respeta, no se puede cortar, ¿vale? Los hongones se colocan en diferentes sitios, tanto dentro de las casas, en los altares, y no tiene que haber uno, puede haber muchos hongones, muchos. Como en la naturaleza se construyen casas, se construyen recipientes para que estén los hongones. A veces un mismo hongón alimenta varias familias. Y es el mismo espíritu, pues el que tiene el poder para manejar. ¿Te gustaría tener uno? Pues es que hay que crearlo, señorita Colombo. Hay que crear ese hongón y darle fuerza, no solamente la figura en sí, sino que esa figura tiene que estar imbuida de poder y de un espíritu en su interior. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Son herramientas muy poderosas chamánicas, pero mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, muchas veces en la zona, como digo, se colocan en los altares, se colocan en las entradas de las casas, se colocan en muchísimos sitios. Y eso le van dando fuerza y hacen que eso esté siempre vivo. Como digo, las enfermedades de las personas se vuelcan en los hongones. Cuando tú realmente coges el hongón con las manos, la persona que enferma, el malestar que tiene, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento van todos al hongón. Y el hongón después, lógicamente, hay que limpiarlo energéticamente. Hay que cargarlo de poder nuevamente. Aunque el poder se renueva constantemente, porque los alimentas, los tienes presente, los honras, es un modo de que todo esto tenga consistencia en este mundo. Pero son herramientas muy, muy poderosas, ¿vale? Y como digo, son anclas donde los espíritus se introducen, donde los espíritus se meten, ¿vale? Como esto es importante, hacedme preguntas, por favor. Quiero que estéis aquí intercambiando información, porque sé que tenéis muchas dudas a raíz de lo que estoy hablando. Estos no son temas extraños. Para el mundo chamánico esto es algo natural, muy natural. Todo este tipo de figuras que se van generando y se van creando constantemente. Muchas, cuando dejan de tener sentido, las destruyen o las dejan abandonadas porque ya no tiene sentido, ¿vale? Como que han perdido el poder, y el chamán lo que hace es relegarlas, quitarlas, ¿vale? Eso está colocado en los altares, que normalmente los altares chamánicos están todos colocados al norte. Y ahí hay todo tipo de ofrendas, todo tipo de ofrendas, que se hacen para honrar a los espíritus, a los ancestros, a todos esos seres, que son los que mantienen el poder con los chamanes. Todo esto es importantísimo, ¿vale? Claro. Cuando pierden el cometido que tienen, Rocío, buenas tardes, bienvenida. Cuando pierden el cometido que tienen esos espíritus para la gente que están, los tienen o los mantienen, no tiene ya sentido. Y es como os he dicho, que cuando ellos los abandonan, incluso a veces los desintegran, los queman. Pero normalmente forman parte del día a día de los chamanes. Es un modo de generar mucho poder en los altares, mucho poder en las yer. Las yer son las yurtas, esos círculos que son como edificios típicos de los chamanes de Mongolia, donde viven y donde también hacen los trabajos chamánicos. En las yurtas también están llenas de este tipo de seres, de hongones, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos, como digo, de hongones, pero la función de todos es protecciones, sanaciones, hacer que no lleguen energías oscuras, abundancia, traer muchísimos tipos de cosas a donde están colocados, lógicamente. Y el fin lo crea el chamán. El chamán le da la fuerza, le da el poder para que eso se haga presente. Así es, señorita Colombo. Cualquier persona podría crearlo, pero tú crearías simplemente una figura. Y mientras el chamán no lo dote de poder o no le imbuya el poder del espíritu, simplemente sería una figura. Algo abstracto, algo... Pero el chamán es el que le da poder, el que le da vida, para que lo entendáis. Al darle vida, todo esto toma sentido. El chamán le da vida y el hongón es como que se regenera continuamente, ¿vale? Y eso ayuda mucho porque está creando un poder, tienen muchísimo poder estas herramientas, estos hongones, mucho poder. Ese poder es el que el chamán comparte, él recibe también, intercambia y al mismo tiempo se alimenta de ese poder para utilizarlo para el bienestar de los demás. Longonizara se ha unido. Buenas tardes. No es necesario, señorita Colombo, que tenga una estética. A veces con un tronco de madera coges una azuela y le puedes hacer la forma que tú creas. Lógicamente que sea lo más parecido a una escultura, que puede ser muy, muy extraña o muy abstracta, ¿vale? Pero la puedes crear. Como digo, algunas son muy estéticas, como si fueran muñecas, y otras, en cambio, sofre, buenas tardes, Y otras, en cambio, no tienen ninguna figura estética. Es como un tronco, como una especie de cabeza o un tejado, y está así, brazo, ya está. Pero representa esa figura, representa ese poder. Si una escultura humanoide podría ser, perfectamente. De este tamaño, de más grandes, hay de muchos tamaños, de muchos. Pero ya digo, están colocados en zonas específicas, a veces en las puertas de las casas, como un modo de proteger el lugar o de las personas que entren, ¿vale? Venga, a todos los que estáis entrando nuevamente. ¿Rituales o ceremonias específicas? Pregunta Isabel Bernabéu. Bueno, realmente los rituales que se hacen, las ceremonias con los hongones, es para cargarlos de poder, realmente. El chamán los alimenta, le pone alimentos, le pone vodka, le pone leche, le pone alimentos dulces, pasteles, todo. Y después, Ámbar, bienvenida, buenas tardes. Y después el chamán lo que hace es cargarlo de poder. El chamán, mediante un ritual, hace que esa figura realmente se cargue de poder y ahí se instale un espíritu que el chamán, lógicamente, ha elegido para darle el poder a la figura. Porque si no, estaría vacía, no tendría nada. Así es. Venga, más preguntas. ¿Y quién os conteste? A ver, chamanismo del alma, si estás por ahí. Hola, Dori, buenas tardes, bienvenida. Dori Núñez, bienvenida. No, para limpiarlo, lógicamente, vamos a ver, vamos por partes. A ver, señorita Colombo, para limpiar el hongón, una vez que ha hecho la labor, por ejemplo, de sanar, lógicamente se limpia energéticamente. Una limpieza energética puede ser con enebro, que utilizan mucho los chamanes en Siberia o Mongolia, puede ser con salvia, y lógicamente la figura quedaría totalmente limpia, restablecida, y volvería nuevamente a cargarse de poder. Y se carga, el poder se carga de un modo casi automático, porque al alimentarlo y al darle poder, entonces la figura como se va recargando, porque está ahí en un proceso de energético muy grande. A ver, Dori. Nora pregunta, ¿cómo lo creas? ¿Qué energía colocas? La figura se coloca como tú quieras. Imagínate que vas al bosque y ves una figura, un tronco pequeño, que tiene una figura un poco especial, y podría valer, ¿vale? Podría valer. La preparas, a lo mejor la limpias, le das un poco de forma, y... Pero esa figura después hay que cargarla de poder, por parte de un chamán. Ya digo que puede construirla cualquier persona, pero si no hay un chamán que lo cargue de poder, la figura está vacía, no tiene nada. Normalmente un chamán puede tener muchísimos hongones, y es lo típico en un altar chamánico, que haya muchos hongones, de muchos tipos y de muchas formas, ¿vale? Me dice Vero que a medida que aparece el nuevo integrante a una familia se los agrega. Bueno, podría ser pensar que estáis trayendo poder y poder para que esa familia, en ese caso, esté protegida, tenga abundancia, muchísimos valores, que de otro modo no estaría. Venga. Uy, chamanismo del alma, buenas tardes, bienvenida. ¿Cuántos hongones puede haber en un altar? Pues muchísimos. No creo que no sé la cantidad, pero a lo mejor 10, 15 o 20. Y cada uno... Cada uno con una visión, cada uno con una función. Pero al final todo se carga en el ambiente, se carga el altar. El altar es el que está realmente empoderado, ¿vale? ¿Vale? En un altar chamánico, ¿vale? ¿Cuántos serían los elementos? Bueno, aquí hay de todo. Si pudiera enseñároslo un momento, hay de todo. Hay figuras de animales, concretamente yo tengo un Buda de madera muy bonito, muy grande. hay muchos recipientes con velas encendidas, con aceite, son aceite y agua, son velas de agua y de aceite, ¿vale? Y los alimentos, muchos recipientes con alimentos, muchos. Hay todo tipo de animales, de figuras, todo. El altar está cargado de poder, puede haber de todo. Garras de animales, de osos, temas de los tambores están colgados cerca. Con lo cual todo esto es así, un altar chamánico es muy espectacular, con muchísimos tipos de figuras, de cosas, de herramientas. Vale, más cosas que hayan por ahí. Anaís Ferri, buenas tardes, bienvenida. Como iba diciendo, son herramientas muy poderosas de los chamanes. Normalmente, como digo, se recogen, se preparan y se les carga de poder. Y en el momento que tienen poder, están vivos. No son una figura, no es un pedazo de madera. No, es algo que está vivo. Y que realmente tiene un valor y tiene un poder que va a ejecutar junto con el chamán para las personas que vengan, para la comunidad a la cual sirve. Venga, más preguntas que tengáis por ahí. Como digo, os voy comentando también que si tenéis interés en hacer alguna sesión, si queréis profundizar realmente en las cosas... Hola Maricruz, buenas tardes, bienvenida. Si queréis profundizar profundamente en cosas chamánicas, si queréis tener sesiones conmigo, yo encantado. Podemos hacer cualquier tipo, no por capricho. Normalmente no se compran, eso se hace por parte de los chamanes o por parte de personas que se encargan de hacerlo. Pero no se compran, eso se hace normalmente. Por parte de las personas y, como digo, y después se le imbuye un poder especial. Si queréis tener sesiones de desmembramiento, de recuperaciones del alma, pero no por capricho, sino porque los espíritus así lo decidan, voy a pasar mi teléfono de contacto, +376 694 618. Repito, +376 694 618. Y si queréis mandarme algún correo electrónico, info@chamanismoancestral.es. Repito, info@chamanismoancestral.es. Si me mandáis un correo, sí que os pediría, por favor, que me pongáis vuestro teléfono para que yo pueda contactar con vosotros. A mí me gusta mucho la agilidad, el poder responder pronto a vuestras necesidades. Normalmente para un pueblo entero no se hace, pero se hace más o menos de un modo individual. Aunque sí que ha habido figuras que sí que han representado la cultura de un pueblo, de una comunidad. Y creo que una vez robaron una figura de ese tipo y las personas que la robaron sufrieron percances muy graves. El que la robó realmente murió. Se la vendió a un coleccionista y ese también murió. Y otra persona que sabía de qué iba el tema del chamanismo la recupera en un pueblo chamán de Siberia, y entonces esa persona la recuperó, la guardó durante mucho tiempo guardada, hasta que la pudo hacer entrega a ese pueblo. Pero sí que se puede hacer, pero son figuras, son como dioses o figuras muy especiales que representan la comunidad o al dios que representa ese grupo de personas. Estamos hablando, lógicamente, de una comunidad como un pueblo, ¿vale? Sí que es así, pero sí. Pero normalmente la figura se hace de tema individual, ¿vale? Bueno, ha terminado, ¿no? Vale, muy bien, pues os emplazo para el jueves que viene y me gustaría que estuvierais activos, que pudiéramos compartir cosas, porque hay muchas cosas para compartir, pero tiene que haber ahí un diálogo entre vosotros y yo, ¿vale? Pues quiero hacer partícipe de esta aventura. Venga, Longonizara, buenas tardes a todos. Me despido de todos, Maricruz, de Adela, de todos. A ti, señorita Colombo, gracias. A Chamanismo del Alma, a Isabel Bernabéu, a Rocío, a todos. Buenas tardes. Y lo veremos en el próximo programa. Venga, hasta luego.
Para ponerte en contacto con Waco, lo puedes hacer a través del WhatsApp más 376-694-618. Por mail, info@chamanismoancestral.es. O por Instagram, chamanismo-ancestral-andorra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.